inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes y nuestras ciberoyentes. Para mí es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa, contar con la presencia de cada persona que desde su espacio, con sus prácticas en su vida cotidiana, con los estudios y las investigaciones que realiza, aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, hoy no habrá una lectura, como siempre lo hacemos, sino que gracias a la sugerencia de la invitada, oiremos la canción de Fonseca, Lo que ayer era normal. Y bueno, pues esta letra, esta canción nos permite la reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos con nuestra invitada Olga Montoya, con quien hablaremos sobre conexión corporal como factor de riesgo, como factor protector del riesgo suicida. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento que nos permite incorporar todo esto que trataremos en la conversación. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o se pierden el programa o cualquiera de los programas, recuerden que este y todos los programas de Rosario Radio se encuentran alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan el programa. Siempre recibo comentarios. A veces me encuentro con personas y me dicen, uy, yo oigo tu programa, gracias, gracias, me aporta, me permite la reflexión. Otros me dicen, lo tengo en capilla, ahí sigo escuchando. Entonces, bueno, muchas, muchas gracias. De verdad, esto es lo que me anima a seguir, me anima a continuar con el programa. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia de la Universidad de aquí del Rosario, maestra del método Feldenkrais, y bueno, las invito, los invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues como comenté, vamos a oír esta canción de Fonseca. Y bueno, quiero invitarlas e invitarlos a que le pongan atención a la letra. Creo que eso es como el motivo de esta canción. Y bueno, estamos cambiando nuestro formato y me parece pues maravilloso. Y gracias a Olga por la recomendación.
Me levanto y se me olvida por un segundo que esto pasa en nuestras vidas. Y no tengo otra salida que recordar esos momentos de alegría. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente. que este abrazo dura en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Pido de rodillas todas las noches que nos proteja y nos bendiga. Y cuando yo vuelva a abrazarte, te lo prometo, mi corazón no va a soltarte. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes. Como no nos dimos cuenta antes. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente, y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente, lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Te prometo que esto que hay entre tú y yo, ahora más que nunca es mi tesoro. Por si se te olvida, yo te adoro. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente, y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Hoy es lo más grande de esta vida.
Bueno, nunca hemos puesto una canción, me parece lindo hacerlo de vez en cuando. Gracias, Olga, por la recomendación.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimientos saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, hoy tengo la delicia, la alegría, el honor de tener aquí a Olga Montoya en estos micrófonos. Olga, muchísimas gracias, bienvenida al programa.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada y de verdad gracias por abrir estos espacios para hablar de estos temas tan importantes.
Ay, gracias, Olga, qué rico. Bueno, Olga quiere que la presente así, como una mujer cuyabra, amante del café, las montañas y el mar, con profundo respeto por las oportunidades de estudio. y profesionalmente fisioterapeuta, especialista en neurorehabilitación, máster en creatividad e innovación, estudiante del doctorado Salud, Discapacidad y Dependencia y Bienestar y actualmente docente investigadora de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Bueno, pues Olga, vamos a empezar esta conversación. Pues el título que le pusimos al programa es Conexión Corporal como factor protector del riesgo suicida. Pero antes de hablar, entrar ahí, cuéntanos, ¿tú cómo llegas bueno, veo, has hecho especialización, maestría y ahora estás en el doctorado. Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha movido para empezar a trabajar sobre este tema tan profundo, tan complejo como el suicidio?
Bueno, pues cuando te pedí que iniciáramos con la canción, parte de ese significado que me ha llevado como a profundizar sobre estos temas, y creo que todos tenemos como una historia y siempre tenemos algo personal que nos une y nos acerca a lo que nos va llevando, digamos, como en la vida. Uh-huh. Creo que para mí la época de mi universidad, estando como estudiante, yo soy de Armenia, pero me fui a estudiar a Manizales y digamos que en ese contexto pues tuve la oportunidad de vivir muchas cosas, pero cuando ya digamos que termino y empiezo en mis primeros trabajos, sobre todo ya cuando tuve un trabajo digamos como oficial, que fue la oportunidad de poder estar en el programa de paz y competitividad de la Universidad Autónoma de Manizales, allí entendí muchas cosas que podemos hacer como personas, pero también como profesionales por la salud mental. Uh-huh. Y digamos que antes veía estas circunstancias y estas problemáticas, lo vivía como estudiante y como persona, y ya trabajando lo veía en las comunidades, pero siempre digamos que se veía más desde el lado de la enfermedad. Uh-huh. Pero empecé a entender sobre todo esa parte de la importancia de esos factores que nos pueden proteger. Uh-huh. Entonces desde allí me empezó a interesar mucho, bueno, se está viendo una problemática, pero desde la enfermedad y desde todas las consecuencias que esto lleva, pero no se está viendo tanto realmente esos factores que nos protegen. Uh-huh. Y que de manera personal creo que tuve la experiencia de ver el valor de la familia, el ver el valor de las redes de apoyo, bueno, y muchas cosas que en el camino del programa hablaremos. Y por eso fue, digamos, mi motivación para entender un poco cómo estos factores a nivel fisiológico, neurofisiológico, pero también, digamos, desde el movimiento corporal humano, pues son lo que nos pueden, digamos, que valorar la vida.
Claro, entonces tú hablas aquí ya de promoción, o sea, no esperemos a que suceda, sino que hablar obviamente de suicidio desde una perspectiva de una problemática social, ¿no? No desde una enfermedad que puede estar obviamente pues asociado a algunos procesos patológicos, pero más como una problemática social con todas las complejidades que eso tiene. Entonces, cuéntanos un poco cómo podemos hacer un pequeño marco de del suicidio hoy en Colombia para después conectarlo con esto del tema del cuerpo y de la importancia que tiene la conexión corporal para esto.
Bueno, lo primero es pues agradecer como a todas las personas y profesionales que me han permitido comprender digamos que el tema del suicidio en toda su complejidad. Creo que estos temas, cuando los vemos desde la parte profesional, pues ha sido siempre como que esto es un tema que lo puede hablar los psicólogos, los psiquiatras, y claro, o sea, con toda la razón, porque ellos son, digamos, que los profesionales que están con la preparación y con la especialidad para poder atender este tipo de circunstancias cuando las personas, digamos, que buscan el apoyo terapéutico requerido. Sin embargo, pienso que gracias también a estos profesionales y en las conversaciones que hemos tenido, es muy importante que todos, absolutamente todos, de alguna forma entendamos qué es el suicidio, entender que el suicidio no pasa de un día para otro. Uh-huh. Si bien digamos que se han documentado las posibles causas, donde puede haber un componente genético, donde puede haber de base una enfermedad mental, pues hoy en día también se ha estudiado y digamos que es lo que ha reportado la mayoría de las personas que de alguna forma han atravesado por esta situación, y es que hay circunstancias que a veces te llevan a vivir todo ese proceso, porque como mencionaba, no se da de un día para otro, digamos que es un proceso largo, donde pasan diferentes fases, donde primero digamos que puede haber una idea, después viene toda la parte digamos del pensamiento, la planificación, un intento de suicidio y pues finalmente el suicidio. Esto es importante que lo entendamos, incluso digamos desde que tenemos de alguna forma una conciencia de la realidad, hablar de estos temas es importante. Yo recuerdo mucho que el año pasado mi papá actualmente tiene 78 años y tuvo un caso muy cercano del suicidio de una hija de un amigo de él. Entonces él me preguntaba por qué pasa eso, o sea, es qué les hace falta para que tomen esa decisión, es una situación donde de pronto no hubo apoyo de los papás, o sea, qué fue lo que pasó. Entonces ahí es donde yo entiendo que todos, digamos que de alguna forma tenemos que acercarnos a entender que esto es una problemática que no se puede generalizar. Hay que entenderlo de manera individual porque cada caso tiene sus particularidades, pero sí hay que hablar. O sea, hay que hablar de para entender que esto no es, digamos, porque una persona sea débil, porque una persona no quiera su vida. De hecho, muchos estudios reportan que las personas que toman esta decisión son las personas que más quieren aferrarse a la vida, sino que por diferentes circunstancias pues se toman esas decisiones. Y pues vuelvo y repito, hay que, entre más nos acerquemos a entender esta problemática, vamos a tener más herramientas para cuidarnos nosotros mismos, para interactuar con los profesionales, digamos, adecuados que pueden dar el apoyo, pero además para que entendamos que esto es una responsabilidad también que tenemos como sociedad. Porque cuando empezamos a hablar del cuidado, del autocuidado, del valor de la vida, de las redes de apoyo, de todo esto que de alguna forma nos hace creer que vale la pena vivir, y esto que nos hace, digamos, humanos en términos de la empatía, pero no entender la empatía simplemente como yo sé qué te está pasando y puedo sentir, no, sino también ese afecto de sentirnos y reconocernos como seres humanos y valorar, por ejemplo, la naturaleza. Eso es lo que nos conecta, digamos, con la vida.
Y creería que hay uno de los primeros elementos es poder hablar del suicidio, ¿no? El suicidio es una cosa vergonzante, ¿no? Mi hermano se suicidó y yo me acuerdo que como, pues, bueno, todo el impacto, estaba fuera del país, toda la cosa, y cómo enfrentarlo, ¿no? Y hoy por hoy mi mamá a veces dice, no diga que se suicidó, no diga, no cuente, porque tiene que contar. Que sí, como si fuera una cosa que avergüenza, ¿no? Entonces es como importante poder conversar abiertamente para poder precisamente tomar las medidas preventivas, poder identificar, porque siempre, por lo menos a mí me queda siempre, ay, Dios, yo que no escuché, de que no me di cuenta, tal vez hubiera podido hacer, tal vez hubiera podido llamar, tal vez hubiera podido. Entonces, bueno, siempre le quedan a uno como esas preguntas, ¿no? Pero en la medida en que sepamos más, de pronto vamos a poder identificar esos signos de alarma que le dicen a uno, ojo, algo puede estar pasando, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay que hacer eso que tú estás haciendo, ¿no? Investigar, indagar y ver cómo eso. Cuando estábamos hablando previamente para este programa, que hablamos como 2 horas para preparar este programa, yo te preguntaba, Olga, sobre cuál es, digamos, este aumento de la incidencia del suicidio en personas jóvenes. Cuéntanos un poco de esto. En niños, estabas hablando de niños, y yo decía, Dios, ¿cómo un niño se suicida? Entonces, hablemos un poquito de esto, de las edades y de los factores que están alrededor de eso.
Bueno, digamos que particularmente en Colombia, digamos que cuando se habla de suicidio y en ese proceso, digamos, del comportamiento suicida o de las orientaciones suicidas, porque también te mencionaba que pues es importante que conozcamos la terminología. Entonces, dependiendo, digamos, de los profesionales que estén estudiando este tema, pues digamos que dependiendo de las escalas que utilicen para poder identificar si hay un riesgo suicida, si hay una orientación suicida o si están iniciando ese comportamiento suicida, digamos que utilizan como toda esta terminología. De hecho, pues acá en Colombia se utiliza mucho orientaciones suicidas y es, digamos, como para identificar cuando una persona posiblemente puede estar entrando como en ese proceso de la idea, el pensamiento, pues digamos que la planificación, el intento y el suicidio. Esto Lo menciono porque en nuestro país se está dando mucho, digamos que toda esa etapa hasta el intento de suicidio, uh-huh. y en diferentes edades. Uno pensaría, bueno, esto puede estar más de pronto en los jóvenes o en el adulto, pero lastimosamente se está dando en todas las edades. Lo que tú mencionabas, incluso en los niños, hay unos reportes que han hecho, que ha hecho el ICBF, y digamos que cada caso pues es muy particular y tiene unas circunstancias sociales complejas. Sin embargo, digamos que en donde yo estoy en este momento, pues dado que estoy en un contexto universitario, pues mi interés ha sido más la población de estudiantes, y digamos que en los jóvenes también se da más, se está presentando esa parte del intento, o sea, de llegar hasta el intento suicida. Uno ahí diría, bueno, pues gracias a Dios porque llegan hasta el intento y pues no logran, digamos, como lo que están pensando. Sin embargo, esto es una alerta que nos está diciendo, está pasando esto en los jóvenes, ¿por qué está pasando? ¿Qué podemos hacer como entidades universitarias? Y allí, digamos que viene también otra problemática que desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación ya lo están hablando, y de hecho por eso el año pasado un grupo de profesionales, digamos que sacaron como esas orientaciones para el cuidado de la salud mental en contextos de la educación superior. Y es algo que también las universidades a veces les da miedo, porque muchas dicen, bueno, pero yo no me puedo meter en este tema porque es que yo no puedo hacer una atención terapéutica directa desde las universidades. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es toda la parte, digamos, de alertas tempranas y toda la parte de atención y promoción, y dar esos ambientes necesarios y este tipo de digamos, de espacios que está promoviendo, por ejemplo, la Universidad del Rosario, de poder hablar de estos temas y que de alguna forma cada vez sepamos más qué es lo que pasa y que nos podamos cuidar.
Y en esas alertas tempranas también activar las redes de apoyo, ¿no? Que es como uno de los elementos más importantes, porque puede que los estudiantes no tengan familia aquí porque vienen de afuera, porque son de municipios o de ciudades lejanas a Bogotá. Entonces empezar a ver cómo están estas redes de apoyo, ¿no? Que parece que es, tú lo decías ahorita cuando fue lo primero que mencionaste, ¿no? Como empiezo a darle un valor a la familia, a los amigos, a estas redes ampliadas, ¿no? Nosotros con unas amigas siempre decimos, tenemos un chat, decimos, menos mal nos tenemos.
Sí.
Siempre decimos, uy, menos mal nos tenemos, cuando hay alguna situación así como compleja, decimos, ay, menos mal nos tenemos. Y creo que eso es como un elemento fundamental.
Sí, mira que en eso... La canción de Fonseca a mí me encanta porque reúne muchas cosas de lo que he venido como estudiando y sintiendo alrededor de este tema. Pues primero, creo que todos, o sea, en cualquier etapa de la vida, tenemos que mantener presente y no se puede perder, porque es que cuando se pierde eso, creo que empiezan a fallar muchas cosas. Y es el reconocimiento de valorar lo que realmente vale la pena en esta vida. Uh-huh. Entonces creo que, de hecho, en este momento, o sea, pasó la pandemia, vivimos muchas cosas, pero ya en este momento se ha olvidado todo lo que vivimos. Uh-huh. Y creo que la pandemia fue el mejor ejemplo vivido de lo que es la empatía, porque creo que todos estábamos sintiendo de alguna forma lo mismo, experimentando el miedo, la angustia, digamos que muchas personas de alguna forma vivieron ese duelo, que fue en unas circunstancias, digamos que no tan óptimas, el encierro, bueno, muchas circunstancias que cada uno, digamos, en su contexto lo vivió, pero Fonseca, digamos que de alguna forma en esa canción refleja lo importante que es el amor, lo importante que es reconocer lo que para todos nosotros de pronto todos los días es normal, pero el poderte ver, el poderte abrazar, el contacto, por ejemplo, en nuestros estudiantes es algo que se está perdiendo. El valor, por ejemplo, de una palabra, de poder en las mañanas saber que hay alguien que está pendiente de ti, o que el mismo estudiante o digamos que nuestros jóvenes puedan expresar de alguna forma, así no sea hablando, pero que expresen lo que están sintiendo. Ese contacto también de poder estar valorando que estamos escuchando, viendo, sintiendo, que nos podemos mover, que podemos escuchar música, digamos que todas las cosas de nuestro país, bueno, hay muchas cosas que creo que se van haciendo tan cotidianas que no, o sea, ya le vamos perdiendo como el sentido.
Son tan obvias que sí. no las apreciamos, ¿no?
También digamos que con ellos algo que he aprendido mucho es, bueno, y creo que a todos nos ha pasado, hasta que uno no está en un contexto, digamos, de ausencia de algo, es posible que no valoremos
lo que tenemos.
Y digamos que en la parte de la educación, por eso también te pedí que me presentaras con el respeto profundo a la educación, porque creo que uno de los factores protectores también que tenemos es la educación. Y digamos que a los jóvenes, a los estudiantes también hay que hacerles caer en cuenta la oportunidad tan grande y el crecimiento personal que tienen al estar estudiando. Y eso digamos que es una... De hecho, en los estudios, cuando tú miras, digamos que esos factores protectores de las personas que han estado, digamos, como con un intento de suicidio, pero que siguen, digamos que su vida, y ya de alguna forma logran, digamos que seguir adelante, por decirlo así, miras el nivel de estudio. Y no estoy diciendo que esté relacionado, digamos, a personas que no estudian o no, pero digamos que sí se ve una gran fortaleza en las personas que de alguna forma tienen la oportunidad de educación. Entonces creo que desde allí también hay que mostrarle a los estudiantes la importancia y el valor y la oportunidad que tienen al estar estudiando.
Bueno, eso me parece maravilloso, esto del, digamos, esta de valorar lo que se tiene, de valorar lo que se tiene. Yo venía por el Transmilenio y dije, gracias por mis ojitos, porque puedo ver, porque puedo oír, porque puedo leer, porque puedo caminar. Y lo que tengamos, así tengamos alguna pérdida, pues bueno, tenemos otros elementos que se potencializan, ¿no? Nos siempre tenemos este potencial para desarrollar. Entonces quisiera que ahí lo conectáramos. Entonces, ¿qué papel juega el cuerpo, el movimiento en todo este tema? ¿Qué es lo que ha habido? O sea, ha habido una desconexión, que la vemos, obviamente, una desconexión del cuerpo, ¿no? O vemos el cuerpo como esta cosa externa que hay que cuidar, pero para mostrar, ¿no? Típico, pues, el desarrollo de los músculos, las cosas grandes, ¿cierto? Que se vuelve muy para afuera, pero que poco se cultiva el ser.
Bueno, digamos que a mí siempre me ha interesado, y sobre todo por las circunstancias que veía, como cuando estaba, digamos que al inicio de mi profesión tuve la oportunidad, como te mencionaba, de estar trabajando en comunidad, y digamos que tuve la oportunidad de ver cómo, si bien digamos se ha aplicado diferentes estrategias terapéuticas, veía que muchas personas, cuando hacían conciencia de su cuerpo, tenían una manifestación en su cuerpo muy diferente, incluso en el movimiento. Entonces desde allí pues me interesó entender qué es lo que, o sea, por qué se daba eso. Esto te lo digo porque creo que mi explicación va más desde la parte neurofisiológica. Y digamos que todo lo que nosotros somos pues influye todo, pero en nuestro cuerpo al interior, digamos que ya se sabe que el sistema neurológico está en todo el cuerpo. Entonces, y digamos que digamos que toda la parte de los estímulos están afuera, pero también los tenemos adentro. Entonces, digamos que entender cómo, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando estamos recibiendo esos estímulos, y saber que si yo en este momento tengo una sensación de dolor de estómago o de vacío en el estómago, que yo me pueda dar cuenta si es porque de pronto tengo hambre, o si es que tengo susto, o estoy emocionada, o de pronto está pasando algo ahí que no, antes de pronto mi cuerpo no me estaba diciendo qué pasaba. Creo que esa conexión se va perdiendo con el tiempo por la cotidianidad de muchas cosas. Y hablo cuando no hay una enfermedad mental de base. De hecho, a todos nosotros de pronto en algún momento, y creo que nos pasa, no somos conscientes de lo que está, de digamos como la respuesta y la información que nos está dando nuestro cuerpo en muchas cosas.
Sí.
Entonces, pues digamos que desde allí me empezó también a interesar, bueno, además porque veía muchas colegas y muchos colegas y profesionales que están, digamos que capacitados y formados en estrategias y digamos que metodologías que tienen que ver con conciencia corporal. Y cuando digamos que hacían toda su parte terapéutica, pues tenían mayores beneficios que otras estrategias. Uh-huh. Entonces desde allí empecé como a interesarme, bueno, realmente qué es lo que pasa, por qué funciona. Y encontré algo muy interesante y es cuando ves, digamos, bueno, y algo que pasa mucho en nuestras profesiones es que siempre nos piden la evidencia científica para poder aplicar algo. Entonces, digamos que empecé a buscar, bueno, miremos cuál es la evidencia científica, las estrategias que se están utilizando en salud mental. Y encuentras, digamos que desagregadas. Entonces encuentras ejercicio físico por un lado, encuentras, digamos que muchas estrategias que tienen que ver con conciencia corporal, pero también una por aquí y otra por acá. Bueno, pero cuando miras de base que tienen, están trabajando conciencia corporal y sobre todo la parte de conciencia corporal interoceptiva. Entonces desde allí empecé a ver, bueno, ¿será que esto tiene relación? ¿Qué es lo que pasa? Posiblemente, ¿será que hay una desconexión con esa conciencia corporal interoceptiva cuando se está afectando nuestra salud mental? Y pues allí sí encontré varios estudios que reportan desde la enfermedad mental y desde los problemas mentales, entendiendo que la enfermedad o trastorno mental, digamos que ya tiene de base una enfermedad, y un problema mental de pronto, digamos que se asume más a una alteración cotidiana o una emoción cotidiana que nos está afectando, pero que no llega a ser una enfermedad. Sin embargo, en las dos situaciones se reporta que lo que hace es que la persona deja de ser consciente y no le pone cuidado, o no es que escucha, no le ponga cuidado, sino
no escucha,
no se da cuenta.
Sí,
o sea,
no se da cuenta.
Tengo dolor de estómago y no pasa nada. O por ejemplo, se me acelera el corazón, no pasa nada. Tengo dolor de cabeza y pues lo ignoro, o simplemente pues sí, tengo como una molestia, pero sigo con ese dolor.
O me tomo un Advil.
Sí. Entonces, digamos que sí se ha reportado que hay una, o sea, no hay una desconexión total cuando se está afectando la salud mental. Entonces, de allí la importancia de empezar a ser conscientes de todo lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, y sobre todo en esas cosas. Por ejemplo, hay muchos estudios que reportan que hay un tinnitus que tiene que ver con cuando estamos, digamos que empezando a acelerar todo nuestro cuerpo, cuando estamos a punto de empezar, digamos, como una crisis de ansiedad. Entonces empieza el tinnitus, empieza la frecuencia cardíaca también, digamos, como a subir, pero digamos que las personas no se dan cuenta de eso. De hecho, no son conscientes o no escuchan, digamos, ese tinnitus. Cuando ya hacen todos los procesos, digamos, de conciencia corporal, manifiestan, nunca había hecho conciencia del sonido que tengo en mi oído, de estar como con ese pálpito ahí del corazón que no lo estaba escuchando. Bueno, y eso es lo otro, que ese tinnitus que reportan es los latidos del corazón, sentir los latidos del corazón acá en el oído, no un pito o un silbido, sino el corazón lo sienten allí. Entonces digamos que allí hay un mundo, digamos, de manifestaciones de nuestro cuerpo que es interesante que las conozcamos para poder de alguna forma saber, bueno, está pasando algo, que me está diciendo mi cuerpo, y cómo lo puedo también gestionar y digamos que regular.
Claro, entonces esto nos implica un montón de cambios, digamos, inclusive lo que tú mencionas ahorita de la educación, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo en la universidad, en los colegios, vámonos un poquito más atrás, en las familias, para realmente no desconectarnos? Cuando tenemos una tecnología que lo que hace todo el tiempo es desconectarnos, tenemos unas redes sociales que lo que hacen es desconectarnos. Entonces, como si hubiera un propósito claro. Un propósito claro en esta en esto que llamamos la sociedad, de desconectarnos del cuerpo. Claro, esto nos hace mucho más vulnerables, más fáciles, presas fáciles para digamos, para involucrar, incluir, no sé, inocular un pensamiento o una idea sobre algo, ¿no? Entonces, estar alertas, estar conscientes, estar despiertos, diría uno desde la perspectiva espiritual, implica un camino, ¿no? Implica primero unas ganas de hacerlo, ¿no? Estoy interesada en hacerlo.
y hacerlo, porque yo que trabajo obviamente con el método Feldenkrais, pues que es trabajo de la conciencia corporal, es un proceso, no es una clase. No es que yo vengo a una clase, ay sí, me sentí relajada, delicioso, pero no vuelvo, porque ¿para qué? Entonces comprometerse uno con el proceso de autoconocimiento y de autoexploración, no todo el mundo lo quiere hacer. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué podemos hacer para que las universidades, el colegio, volvamos a conectarnos con nosotros? Y también, como tú decías hace un ratito, con la naturaleza, con el ambiente, con las redes.
Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho una experiencia que tiene Cuba. Cuba es un país donde tiene por política, desde los colegios, formar en expresión corporal. Uh-huh. Y eso lo digo porque creo que en los contextos universitarios, si bien desde las unidades de bienestar se están haciendo muchos esfuerzos para el cuidado, digamos, de la salud, no solamente, digamos, la parte de salud mental, sino de manera integral la salud, pienso que cada vez nos tenemos que ir moviendo a promover en los estudiantes esta parte, digamos, de facilitar sus expresiones, y pues la expresión corporal creo que puede ayudar mucho. Cuando trabajamos la expresión corporal, pues estamos trabajando conciencia corporal, y de hecho estamos trabajando de fondo todo el tema de imagen corporal, que en los estudiantes también, digamos, que es una situación que estamos viviendo mucho acá en Colombia, lastimosamente, y ya hablando, digamos, más desde la parte de enfermedad mental, se están incrementando el nivel de los trastornos de la alimentación. Entonces, digamos que eso tiene una consecuencia en imagen corporal, conciencia corporal, bueno, como todo esto. Y digamos que tenemos, pienso yo que lo ideal y lo que nos indican también con las orientaciones que te mencionaba que salieron el año pasado desde el Ministerio de Educación, una de las cosas que nos recomiendan es que estas unidades de bienestar las trabajemos en conjunto con la universidad. Uh-huh. Es decir, no solamente una unidad aislada, sino que podamos estar los académicos, los administrativos, bueno, que estemos todos como universidad cuidando la salud mental de todos. Entonces, desde allí creo que es importante que verifiquemos también cómo se está promoviendo el tema de ejercicio físico, porque uh-huh. a veces cuando salen temas, digamos, que están de moda, entonces se promueven, pero también tenemos que mirar las consecuencias. Entonces uh-huh. tenemos que mirar, bueno, el ejercicio físico, cómo se está promoviendo. Y, digamos, esos espacios, por ejemplo, de conexión que nos da el ejercicio físico, pero de hacer redes con otros, uh-huh. cómo lo estamos manejando. Uh-huh. Los espacios también, digamos, creo que es muy importante que cada vez más en las universidades tengamos los espacios desde la formación, pero también con los estudiantes de conciencia corporal. Uh-huh. O sea, poder enseñarle a nuestros estudiantes y a todos, o sea, todos de alguna forma deberíamos, por ejemplo, saber cuál es nuestra mejor forma, digamos, de sentir esa conciencia corporal. O sea, si es cerrando los ojos y escuchando nuestra respiración, si es una conciencia de movimiento. Creo que cada uno de nosotros puede identificar, pero tiene que experimentar, puede identificar cuál es la adecuada, digamos, para cada uno. Entonces, darle también la oportunidad a nuestros estudiantes que puedan tener esa parte cultural a través del arte, a través del ejercicio físico y actividad física, pero que tengan también otro tipo de espacios y
la danza,
que ellos, exacto, por ejemplo, que ellos mismos también lo promuevan. Y todo esto creo que también es importante con la reflexión que tú hacías, y es que se desconecten un poco, digamos, de los computadores y los celulares, y promovamos más la escritura y el dibujo, porque eso también, digamos, que es algo fundamental que activa de una vez esa conciencia corporal interoceptiva. Entonces, creo que en las universidades tenemos muchas herramientas para darles y para darnos esos factores protectores para cuidarnos, no solamente con el tema de suicidio, sino que yo creo con todo.
Todo, claro. Es una cuestión de salud, ¿no? Uh-huh. De salud y de sobrevivencia también. Sí. En esto, claro. Entonces, entenderlo desde ahí, como con todas las posibles dimensiones. Yo siempre digo que todos los caminos llegan a Roma, ¿sí? De alguna manera, lo que tú dices claramente, o sea, yo puedo optar por la danza, puedo optar por la actividad física, puedo optar por una sesión de Feldenkrais, otra de atención plena o mindfulness, como lo queramos llamar. Entonces, pero lo interesante es cuál es la intención que hay, hacia dónde quiero, qué es lo que me está permitiendo y cuál es el camino que estoy siguiendo, ¿no? Y eso creo que nos permite avanzar ahí. Pero creo que aquí es un trabajo, tú decías hace un rato, un trabajo en conjunto. Si un profesor de física en su clase se dedica 5 minutos a llevar a los estudiantes a un trabajo de respiración suave, tranquilo, para conectarse consigo mismo, se podría hacer. No necesitamos, sí, claro, necesitamos expertos, sí, vamos a ya hacer todo un programa, sí, claro, pero hay cosas básicas que hemos perdido, ¿sí? La conexión con nosotros cuando nos levantamos. Yo siempre le pregunto a la gente, bueno, ¿y usted se despereza por la mañana? No, yo no tengo tiempo de desperezarme porque apago el celular y salgo corriendo. Eso que hacen los gatos, tú que tienes perro, el gato, ¿qué es lo primero que hace? Ahí hay una sabiduría del cuerpo que sabe que tiene que conectarse, desperezarse, bostezar, respirar, y eso es innato en nosotros y lo vamos suprimiendo. Y la pregunta es, ¿desde cuándo lo suprimimos? ¿Cuando teníamos 10? ¿Ahora 5 años porque hay que salir corriendo? Entonces no hay tiempo para conectarnos. Entonces la primera invitación puede ser como desde ahí. Entonces, bueno, ahí centrémonos un poquito en estos últimos minutitos en tu trabajo de investigación. O sea, ¿qué has encontrado? Este trabajo de cartografías que has hecho, una cosa muy sucinta de lo que has avanzado y pues como las conclusiones que vas sacando de tu doctorado.
Bueno, lo primero es que digamos que quise irme en el entendimiento y en poder responder como esa hipótesis que tenía, si realmente la conciencia corporal interoceptiva es un factor protector a ese camino, digamos, que les estaba comentando de las orientaciones suicidas. Digamos que allí, pues, hablo primero como profesional y es entender, yo les mencionaba ahorita que lastimosamente, bueno, para mí de manera personal, lastimosamente siempre nos van a pedir evidencia científica para poder aplicar algo. Sin embargo, pues eso tiene una razón de fondo y es que no podemos aplicar o estar haciendo algo que no tenga ya un soporte científico, pues para cuidar a las personas con las cuales digamos que estamos aplicando esta serie de estrategias terapéuticas. Entonces, desde allí, pues digamos que lo primero que tuve que hacer fue identificar, bueno, cómo se está midiendo la conciencia corporal, cómo se entiende la conciencia corporal, me voy a ir por la complejidad de la conciencia corporal o vas a escoger la conciencia corporal de alguna forma. Entonces por eso me fui por la conciencia corporal interoceptiva, básicamente porque ya tiene formas de medición y en esas formas de medición digamos que tuve que verificar una que me fuera, digamos que me llevara al camino de poder hacer las validaciones respectivas para poder corroborar esa hipótesis. Entonces, pues desde allí digamos que lo que encontré es el instrumento MAIA, que se los recomiendo mucho. Este instrumento tuve la oportunidad de hacer con apoyo de otros profesionales la validación psicométrica en estudiantes universitarios, y es un instrumento que tiene una confiabilidad alta, entonces lo podemos utilizar sin ningún problema y ya lo podemos utilizar en población de estudiantes universitarios colombianos. Entonces allí no hay ningún problema y me gusta mucho MAIA porque MAIA parte digamos de la medición, o sea, digamos que los resultados que da es un puntaje global de la conciencia corporal interoceptiva, pero también tiene unas dimensiones. Entonces ya después de hacer eso, pues tenía que verificar, bueno, ¿será que esa conciencia corporal interoceptiva tiene relación o hay alguna conexión con esas orientaciones suicidas? Entonces buscar un instrumento que fuera adecuado para las orientaciones suicidas, que estuviera validado acá en Colombia, población estudiantil, bueno. Y finalmente pues aplicar los dos, hacer las relaciones. Allí fue, digamos, que el primer acercamiento que tuve ya, digamos, desde la parte estadística. Uh-huh. Pues porque digamos que eso ya lo sabíamos, pero desde la parte estadística, digamos, que no estaba. Y pues fue de cierta forma bonito encontrar que hay una correlación inversa, es decir, que entre mayor conciencia corporal interoceptiva tengamos, menor son las orientaciones suicidas. Uh-huh. Entonces, digamos que de ahí para adelante ya lo que tenía que, digamos, que estudiar y profundizar, que ahí también tuve mucho apoyo de otros profesionales, sobre todo de psicología, enfermería y psiquiatría, era entender entre esas dimensiones que mide la conciencia corporal interoceptiva y las orientaciones suicidas, dónde está el mayor peso, por decirlo así, de las relaciones, en qué dimensiones. Y pues allí ya, digamos que para concluir, encontré algo muy bonito, y es que, digamos que en términos de las orientaciones suicidas, hay una dimensión que es la desesperanza. Uh-huh. Y en Maía hay unas dimensiones que tienen que ver con sentir el cuerpo seguro, como un espacio seguro. Entonces, digamos que hay una relación alta cuando se trabaja todo el tema de conciencia corporal interoceptiva para sentir mi cuerpo como un espacio seguro, que pueda regular esas, digamos que esas sensaciones corporales para sentir mi cuerpo de manera segura, y está relacionado con esos niveles de desesperanza que se reportan en esas orientaciones suicidas. Uh-huh. Allí, digamos que hay todo un análisis que es lo que estoy dejando, digamos, en mi tesis doctoral, y es realmente pues corroborar que la conciencia corporal interoceptiva sí es un factor protector de estas orientaciones suicidas. Y específicamente en esas dimensiones, como en cuáles, dónde se podría hacer después, digamos, de utilizar los instrumentos, cuáles son las dimensiones que se pueden trabajar. Y pues digamos que de utilizar de manera confiable estos instrumentos acá en Colombia, pues en la población de estudiantes universitarios.
¡Qué maravilla! Bueno, qué maravilla que vamos a contar con formas, pues ya digamos comprobadas entre comillas, pero que o entre comillas no, comprobadas que pues que permiten darle, digamos, mayor validez, como tú lo dices. A veces necesitamos este tipo de cosas para poderlas implementar en los contextos universitarios o en los contextos de colegios, por ejemplo, pero que sería muy interesante, muy, muy bonito, muy bello y muy poderoso poderlo hacer, por ejemplo, a través de las secretarías de educación, por ejemplo, del distrito, de los departamentos, ¿no? Empezar a ir ahí. Ahí hay que hacer un trabajo también de educación con los profesores y demás. Y simplemente para cerrar, antes de irnos a nuestro trabajo de conciencia corporal, es esto que tú mencionas del cuerpo como un espacio seguro. Hoy se habla de las aulas seguras, ¿cierto? De los y cómo encuentro en mi entorno seguridad, mi cuerpo, que es mi primera casa, también el espacio donde estoy, que es lo que me permite también estar tranquilo con seguridad. Pero cuando yo me conecto conmigo, me permite trabajar eso. Y ahí, bueno, tal vez lo vimos en otro programa con esto de la teoría polivagal, ¿no? Como hay un montón de alertas cuando tú dices, si escucho al cuerpo que se me aceleró y que puedo tomar decisiones, si puedo escuchar rápidamente o si dejo que simplemente actúe porque pues me está protegiendo de lo que hay. Pero bueno, volver a este cuerpo como espacio seguro es volver a sentir que ahí hay una sabiduría. Hay una sabiduría de este cuerpo y de este ser que sabe qué hacer, y no lo escuchamos. Entonces siento que eso es bien, bien bello. Bueno, seguimos con nuestra siguiente sección para poder ir terminando nuestro programa.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
Cuidando el cuerpo es el espacio creado para darte algunas formas de estar mejor en tu cuerpo a través del movimiento consciente.
Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionan transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar. Bueno, ahí te voy a invitar que donde estés y en la medida que puedas, cerrar los ojos, conectarte con las plantas de tus pies, tus isquiones, los huesitos ahí de la nalga. Si puedes separarte del espaldar, ojalá lo puedas hacer. Que tus manos estén tranquilas ahí sobre tus muslos. Y te voy a invitar a que escuches cómo está tu cuerpo en este momento. Sin juzgarlo, sin cambiarlo. Y nota si aparece pronto un referente de debería estar. Debería estar de tal manera. Bueno, y si aparece eso, date cuenta que está ahí, ese referente. Y nota simplemente si tu respiración es superficial, es profunda, es lenta, está rápida. Y sientes sin cambiar nada ese primer instante en que el aire entra a tus pulmones. Nota si te puedes dar cuenta de ese primer momentito en que el aire entra y ese primer momento en que el aire empieza a salir. Y mientras estás atenta, atento a ese instante en que el aire entra y a ese instante en que el aire sale, nota si aparece algún pensamiento, alguna emoción. Y qué tanto te puedes mantener ahí, en esos dos momentos. Y observa si aparece, si yo digo la palabra suicidio, que aparece en ti. Recuerdos, historias, algo se mueve dentro de ti, tal vez en tu estómago, o tal vez alguna sensación en tu pecho de ahogo, o de algo pasa con la respiración, tal vez, o sigues sin perturbarse. Entonces siente cómo es. Y nota si tal vez puedes traer al recuerdo ahorita alguna situación de alguien cercano, alguien medianamente cercano, y que se despierta dentro de ti. Algún recuerdo, alguna palabra. Y nota si mientras estás ahí, tal vez con algún recuerdo, nota si pasa algo en tu respiración y si pasa algo, en alguna otra parte de tu cuerpo, si algo se tensa. Algo aprietas, algún sonido en tu estómago, algún cambio en la forma como estás apoyado ahí, o sentado, y los pies apoyados en el piso. Entonces, tal vez cuando empezamos a escuchar, a sentir todos estos mensajes que nos manda nuestro cuerpo, podemos conectarnos más profundamente con nuestro ser y con toda su sabiduría, con toda la sabiduría que hay dentro.
y no para quedarnos ahí en un estado meditativo permanente, sino para poder observar, clarificar y poder tal vez tomar mejores decisiones en nuestra vida, relacionarnos con otros, aportar a los grupos a los que pertenecemos. Y cuando aportamos algo en los grupos donde estamos, nuestros grupos de influencia, cercanos, medianos, depende de tu trabajo, a lo que te dediques, así vamos a ir transformando esta sociedad hacia algo más justa, una sociedad más justa y en paz. Entonces, siente cómo es para ti ahora. Tal vez lleva la atención a tu garganta, tal vez en tu garganta también hay palabras por decir, hay palabras calladas, palabras no dichas. Y también ahí hay mucho que a veces se nos queda como atrapado. Te notas si tal vez ahí puedes liberar algo. Entonces te invito a que también relajes ahí tu mandíbula, sueltes, encuentres espacio para tu lengua. Y nota si algo cambia ahí. Nota si algo cambia en tu cara, en tu expresión. Vuelve a conectarte con tu respiración, sin cambiarla, solo notando cómo es. Y nota si tal vez estos momentos de conectarte contigo misma, contigo mismo, te ponen en un lugar distinto. Tal vez el flujo de pensamientos cambia, o tal vez la sensación profunda de ti mismo también puede cambiar. Y ahí vuelve a donde estás, a este lugar, donde estés. Y lentamente ve abriendo tus ojos para conectarte otra vez con el lugar donde estás. Y observa si te sientes de alguna manera distinto en este lugar, que es tal vez conocido para ti. Como mirando las personas que tienes alrededor, si las tienes.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Olga, muchísimas gracias. ¿Algún correo, algún teléfono donde alguien te pueda conectar si está interesada en este tema?
No, muchas gracias a ti por este espacio tan importante. Claro que sí, mi correo es olga.montoya@ecr.edu.com.
Listo, bueno, Olga, muchísimas gracias, qué rico que han, creo que muchas inquietudes, preguntas, creo que lo más importante del programa es eso, que genere reflexiones y preguntas. Entonces, bueno, espero que podamos tener después otro programa cuando ya tengas tus resultados, tu sustentación y tengas una tesis laureada seguramente. Bueno, pues muchas gracias, Nelson, por acompañarme en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora. Bueno, y recuerden que nos encuentran como Un Rosario Radio en Facebook, en Instagram, en YouTube Y bueno, que toda la programación de la emisora está en www.urrosarioradio.co y que todos los programas están alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas gracias. Les habló Victoria Molina y de verdad un placer compartir estos programas con personas como tú, Olga. Gracias, gracias.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.